Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Una y diez minutos de este... Hoy es martes 7 de febrero. Baja la temperatura otra vez. Y nuestro corazón está donde está la tragedia, ¿no? Con ese terremoto en Turquía. Así es tremendo, terrible lo que puede pasarnos en cualquier momento de nuestras vidas, cuando menos lo espera, cuando menos ocurre la tragedia. Así que mientras tanto, si viene algo de aquí o de allí, pues lo quitamos, pero vamos a tratar de ser felices, tratar de estar contentos y de darle mucho provecho a lo que disfrutamos, que es la vida. Y dentro de la vida hay cosas como las políticas que nos cuenta Carlos Herrera cada mañana, donde uno dice, madre mía, qué complicado está esto, ¿no? Y por otra parte, el mundo del fútbol en la Liga Española se está complicando cada vez más. Es cierto que te cuesta hablar mal de nuestra Liga, porque de esto vivimos, comemos, y mucha familia come de la Liga. Pero la Liga de las Estrellas poco a poco se escapa como una estrella fugaz, ¿no? Y cada día la Premier, pues, crece. Por ejemplo, el Rayo Vallecano ganó ayer, y el buen conjunto de Iraola, que el año pasado ya hizo un campañón, que este año se quedó en el Rayo, pues ahora es el que tiene el sitio del Betis en Europa. El Betis pasa a la séptima posición, porque ayer ganó el Rayo, y en esa clasificación es la Conference League la que el Betis tendría ahora mismo. ¿Pero por qué digo esto? Porque ya desde Inglaterra, el Leeds United sigue y tiene en agenda a Iraola. Cualquier cosa que se mueve en la Liga Española, rápidamente, los British ponen pounds, ponen dinero y se lo llevan para la Premier. Algo están haciendo allí mejor que aquí, al margen de tener más dinero que nosotros, ¿no? Para el fútbol. La inversión ha sido tremenda en el mercado de invierno en la liga inglesa, en la Premier, y la de aquí es paupérrima, la de aquí es de limosna. Bueno, pues hay líos. ¿Por qué? Porque el presidente de la Real Federación Española de Fútbol está siendo un presidente conflictivo. Porque el señor Tebas, en la Liga de Fútbol Profesional, se enfrenta al presidente y se enfrenta a todo lo que se mueve, y entonces también está siendo conflictivo, haciendo del fútbol cosas muy raras, en las televisiones, etcétera, etcétera. Y ocurre que el fútbol no solo son 22 futbolistas, más los cambios, no, son los 22 y un colectivo que se llaman árbitros. Los referees británicos, que ahí es donde nace el fútbol. Yo no conozco muchos árbitros, el nombre de muchos árbitros, y allí no se dan tanta, se le da tanto énfasis a los árbitros, porque la verdad es que pitan discretamente y no ocurren los follones que tenemos aquí. Lo del VAR, las decisiones de los árbitros a la postre en el VAR y los arbitrajes, el tema de la mano, el tema de las reglas que se desconocen, está haciéndole daño al fútbol español. Y nos centramos en esto por la última jugada que ocurrió sobre un futbolista que se tiene que parar, que lo dijo Ángel Haro, lo dijo. Sí, le dijo a Iago Aspas lo que le dijo, pero también dijo, al igual que Pellegrini, que Luis Felipe se tiene que frenar, que no es un partido soltero contra casado o de amigo, no, no, no. Hay unas reglas y aunque estén mal llevadas por los árbitros, él se tiene que centrar en las reglas que hay. No puede sacar la pistola como en el oeste y liarse a tiro. Entonces Luis Felipe es el primero que tiene que parar. Pero en torno a esa jugada donde el futbolista gallego, el admirado Iago Aspas, comete un error gravísimo y no ha pedido disculpa, y ahora Ocaña nos va a contar por qué y qué piensan en su club, en el Celta de Vigo. Pues bueno, hoy vamos a tratar de conocer con un árbitro, que es Antonio Santo Pargaña, nuestro árbitro, y vamos a hablar del VAR, del árbitro y por qué no se va al VAR para ver si ha habido un puñetazo, una agresión o no. ¿Va a haber sanción para Luis Felipe? Vamos a ver, porque los abogados del Betis rápidamente se han puesto a trabajar, y ya lo decía el presidente Ángel Haro, van a tratar de recurrir esa roja. Y vamos a escuchar hoy a Joaquín, el capitán. ¿Qué vamos a decir de Joaquín que no hayamos dicho con todo el cariño y admiración del mundo? Joaquín no está feliz porque el año pasado tuvo más minutos, jugó más, participó más, y él, en el fondo, lo que quiere ser futbolista, eterno, por eso no puede ser. Y este año pues está sensible, está preocupado, no juega. Él entiende que no puede jugar los 90 minutos de cada partido, pero sí quiere más minutos. Él entiende que puede jugar más minutos y como ve el equipo, lo vamos a escuchar también. Y además, pues, por cierto, haciendo las cuentas, además de los árbitros, es que el Betis, esta mañana lo comentaba con Oliver, con Ocaña, cuando estábamos preparando el programa, el Betis no gana en casa, en su fortín, con la afición del Betis, por Dios, con los llenazos del Benito Villamarín, desde octubre, 17 de octubre creo que es, no le gana, que le ganó a la Almería. Es que eso es tremendo. Es que anoten la cantidad de puntos que han volado del estadio Benito Villamarín. Y vamos a hablar de a José porque Pellegrini lo está tratando, ¿no? A José ha llegado y ha visto, ¿esto qué? Una bronca, el equipo ha perdido la plaza europea, el futbolista ha apostado mucho y Pellegrini está teniendo charlas largas con el futbolista tratando de decirle, ayúdame, esto se va a arreglar, nos vamos a poner aquí y allí. Y en el Sevilla, pues se está trabajando para el verano. En Sevilla, ahora mismo, el tema es lo que siempre dice Víctor Fernández, minuto resultado, ¿no? El próximo partido, ganarlo. Ojo, el próximo partido no es fácil, ¿eh? Viene el Mallorca. Bueno, pues ir ganando partido y salir de la quema, salir de las llamas del purgatorio. Y cuando esto ocurra, pues ver qué pasa en la presidencia y en el Consejo de Administración del Sevilla. Quién va a tomar las riendas, si va a seguir Castro, si va a venir otro presidente, etcétera, etcétera, y comenzar el derribo. Porque la salmonelosis no, ¿cómo se llama lo de...?
¿Lo del cemento?
Sí.
La luminosis.
Luminosis. La salmonelosis lo tiene otro. Lo vamos a ver por el verano. Entonces, hay que derribar y comenzar de nuevo. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero hay mucho trabajo. Y como les decía, parece que en Argentina el San Lorenzo acepta, dicen que ha aceptado la oferta del Sevilla por Gattoni. Este futbolista lo quería traer Monchi en el mercado, no ha podido ser, y por lo visto ahora nos va a comentar Oliva que sigue todo, incluso creo que tenemos alguna voz importante. Y vamos a repasar por cierto, hay una noticia también, anótenla, porque dice que al perro flaco se le vuelven todo mosca, ¿no? O
Pulga.
Bueno, pues la fiscalía pide 9 meses de cárcel para Ben Yedder. ¿Por qué? Por delito contra Hacienda en su etapa en el Sevilla. Estaremos atentos también a ver la lesión de Acuña. Y vamos a recordar el calendario que le queda al Sevilla. Primer partido en casa frente al Mallorca. Salida a Vallecas, que está en Europa, con Iraola, no sé si se va a quedar o se va a ir al Leeds. Tercer partido, se juega en casa, después de Valleca, Osasuna de Pamplona, salida al Metropolitano, Atlético de Madrid, viene el Almería, quinto partido, y cerramos con este bloque de 6, salida a Getafe. Oliva, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal, Rafa?
Bueno, aquí tenemos la serie de cromo para tratar de ponerlo en orden. Y conocer cosas. Por ejemplo, Oliva, en torno a Gattoni, en Argentina lo dan como hecho, ¿no? Y dice que el San Lorenzo ha aceptado la oferta del Sevilla.
Sí, luego vamos a escuchar un poco cómo está la situación. Vamos a irnos a Argentina con Cristian Pagliaro, que es el compañero de CNN y TNT Sport Argentina, para que nos detalle un poco más cómo es la situación. Es decir, qué se dice en Argentina de un traspaso que parece que está absolutamente resuelto, que el jugador llegará al Sevilla el próximo verano por $1.5 millones, aproximadamente. El jugador se quedaría cedido, firmaría ya, pero se quedaría hasta el verano en San Lorenzo. Allá hay mucho enfado porque tenían un poco la palabra de Marcelo Lombilla de que iba a renovar su contrato en San Lorenzo. Al final todo ha girado y un futbolista que para San Lorenzo es importante, su capitán, un jugador que ha sido también capitán en categorías inferiores de la selección argentina y que tiene buen cartel allí en su país. Ya veremos cuando dé el salto al fútbol europeo qué nivel ofrece el futbolista, pero allí se empieza a dar por hecho que el jugador va a firmar por el Sevilla a partir del próximo verano, en una operación económicamente bastante interesante, porque pagan muy poco, apenas $1.5 millones, y luego veremos, o $1.5 millones, veremos qué tal es el jugador de 23 años, jovencito, ya capitán, insisto, de San Lorenzo, y luego, si te parece, nos acercaremos a Argentina para conocer qué se dice allí y también para que nos describan un poco las características de Federico Gattoni, que es el futuro a partir del verano, pero el presente inmediato del Sevilla es la preocupante situación en la que sigue inmerso, y ese calendario que yo incluso, has hablado tú de los próximos 5 partidos, yo lo acotaría a los 5 próximos partidos incluyendo Europa, es decir, el Sevilla en 15 días, a partir del próximo sábado que juega ante el Mallorca, para mí tiene 3 partidos que le van a definir en la Liga. Si lo que tiene por delante va a ser un calvario en la pelea por la permanencia, o va a seguir asomando un poco la cabeza y olvidándose de los 3 últimos puestos ante rivales bastante incómodos y bien trabajados, porque tiene efectivamente el Mallorca de Aguirre el sábado por la tarde. Luego tiene el partido ante el PSV en casa, el jueves, recordemos, jueves de la próxima semana vuelve ya a la Europa League. 3 días después de jugar ante el PSV, va a visitar el Rayo Vallecano y su estadio, Vallecas, que es un campo muy difícil, como se está viendo durante la temporada. Ayer lo vimos ante Almería, ganar y colocarse quinto en la Liga el Rayo Vallecano. Después de Vallecas, partido difícil también, va a Eindhoven para jugar la vuelta de la eliminatoria ante el PSV, que se juega una eliminatoria en 7 días. Y 3 días después va a recibir en el Sánchez Pizjuán a Osasuna de Yagoba Arrasate, que es otro rival incómodo. Es decir, cuidado que viene Aguirre, que viene el Mallorca, que va a Vallecas, que viene Osasuna y que tiene de por medio una eliminatoria complicadísima. Así que creo que más allá de Gattoni, que luego lo tocaremos, lo que tiene el Sevilla por delante es empezar a resolver un poco lo de la Liga o meterse de lleno en ese barrizal en el que lleva metido ya semanas y semanas.
Bueno, una cosa más. Oliva, antes preguntó a los titulares a Ocaña. Acuña, ¿cómo está? ¿Se sabe ya algo de la lesión?
No se sabe. Se sabe que es lo del domingo tiene que ver con esa dolencia de pubalgia. Hoy el equipo ha descansado y estamos pendientes de conocer si mañana Acuña salta a entrenar o no. Ya veremos si ha tenido capacidad para recuperar ese problema de pubalgia que le viene acompañando hace tiempo, si realmente esa recaída que haya podido tener de esa lesión le impide jugar el próximo domingo. Pero ayer hubo simplemente una sesión de recuperación donde no participaron los titulares salvo algo de gimnasio y algo de carrera continua. Ahí evidentemente no estuvo Acuña, pero lo veremos a partir de mañana cuando Sampaoli empiece a preparar el partido del sábado. Si Acuña va recuperando, realmente puede ser baja para el partido del próximo sábado ante el Mallorca.
Bueno, Ocaña, el 26 digamos, esta mañana es 7º clasificado, Conference League es lo que hay que recuperar el partido, y mientras que Pellegrini habla con José, habla con los futbolistas, trata de resetear al equipo para que vuelvan a ser, tratar de tener equidad en las 2 porterías, ¿no? Etcétera, etcétera, el tema de la sanción sigue su cabo. Primero, sí. Decías tú que conoces por qué no pide disculpa el sí. autor de todo esto de la tragedia, que es Iago Aspas.
Es una de las cosas de las que vamos a hablar, ¿no? ¿Qué papel están jugando los clubes en torno a
no lo diga todo ahora, déjalo para luego.
Eso es, lo que te digo como titular, el Betis ya ha optado por cerrar fila en torno a su jugador y atacar al jugador del equipo rival, algo que es un arma de doble filo que ahora debatiremos. Y el Celta ha hecho lo contrario. El Celta considera, y después te digo de dónde viene la información, el Celta considera que Iago Aspas no hizo nada, que es la víctima en todo esto y que además el Betis tenía que haber acabado con más expulsados el partido del otro día en el que cayó derrotado por 3-4. O sea, ahora lo contamos. Nos vamos a marchar a escuchar a Isaac Fouto, que es el que mejor conoce cómo funciona el comité de competición, para preguntarle,
sanción, ¿no?
Rafa, rápido, si él cree que puede prosperar el recurso que el Betis va a presentar. Te voy a hablar de en qué consiste el recurso del Betis y después vamos a tocar otro palo muy interesante, Almansa, que es, ¿tiene justificación lo que hizo el árbitro en el campo y sobre todo que el VAR no llamara del Cerro Grande a corregir lo que a nosotros nos parece un error tremendo? Pues nos vamos a ir con nuestro árbitro de cabecera a ver si lo tiene. Y a partir de ahí vamos a poner encima de la mesa todas las cartas de un jugador que, si te digo en titulares, que en Italia lo expulsaron una sola vez en 151 partidos. Y además por un error del colegiado, al final de un partido con el Inter, se fue a abrazar al Tucu Correa, que había sido compañero suyo, y el árbitro no entendió la broma y lo expulsó, uh-huh. Y que aquí lleva en 11 partidos 3 expulsiones, 3 expulsiones en 11 partidos lleva Luis Felipe.
Y vamos a hablar también de lo puramente deportivo, con Joaquín, que pide minutos.
Muy interesante.
Y el equipo que no gana en casa se van los puntos. En fin, el reseteo que necesita el Betis con su entrenador Pellegrini. Yo justo me quedaba, la verdad. 1:25, carrillaje de Albornoz hasta los mandos técnicos. Y ya me está llamando Gabriel Motor diciendo que tengo una ocasión aquí, que estoy vendiendo un coche. No lo va a vender. Si nosotros decimos a diario aquella frase lapidaria, hay dos frases. Una, cuando entramos en Copa Sevilla, Andrés, dice: la verdad, Oliva os hará libre. Y la segunda frase es: sí, sí, créetelo.
Sí, sí, créetelo, que es eso ya queda como un lema nuestro de Cope Más Sevilla. O sea, no es solo de Cope, esa es de Cope Más Sevilla, Deportes Cope Sevilla.
Madre mía, sí, sí, créetelo, es la gran frase que hay que hacer cada día, que decirlo. Porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Oliva, por ejemplo, está en ese trámite ahora. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia, más que los romeros de la Puebla cantando, que ya es mucho. ¿Y dónde están? Cerca, Sanlúcar la Mayor, el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar. En Gabri Motor, puntazo, Gallery, Internaki, recuerda, Gabri y Motor. ¿Tú no te acuerdas lo de Rafa Carrillo? ¿No te acuerdas cuando los romeros de la Puebla grabaron que llevaban más de 30 años cantando? ¿Te acuerdas de aquello, no? Hace ya... Pues ahora que abrimos todos, llevamos más de 30. 1:26, damos una pequeña pincelada, carrillaje.
En Tabernas El Papelón estamos de celebración. Ya llevamos 10 años contigo. 10 años juntos, hay que celebrarlo por todo lo alto. Ven a Tabernas El Papelón y descubre los nuevos platos de nuestro recetario tradicional, los clásicos surtidos especiales de chacinas y quesos, y todo ello acompañado por una exquisita cerveza Victoria. Tabernas El Papelón, 10 años a tu lado.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. En Advansur brindamos servicios privados y personalizados de traumatología y cirugía. Gracias a nuestra metodología y los resultados obtenidos, cientos de personas han mejorado sus condiciones de vida confiando en Advansur. En Advansur encontrarás al especialista en traumatología que necesitas para que vuelvas a encontrarte en las mejores condiciones de salud. Advansur.es. Traumatología avanzada en manos de profesionales.
Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir con Cruceros Torre del Oro. Consigue un 10% de descuento en tu reserva del 9 de enero al 26 de febrero. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
1:28. Bueno, antes de meternos en fútbol, vamos de juzgado, vamos de tema jurídico y demás. Ocaña, para comenzar, por el primer punto, los abogados del Betis han recurrido la posible tarjeta roja al futbolista Luis Felipe.
Lo anunciaba ayer Ángel Haro, lo confirmaba, ¿no? Lo sabíamos desde la misma noche que iba a haber recurso, que se está haciendo de una forma exhaustiva, me cuentan. No quieren que haya ni una sola imagen de las que pueda utilizar el comité de competición, que primero no haya sido revisada por el Real Betis Balompié. Y aquí le quiero recordar a la gente que para que un recurso prospere, Raspa, lo que tiene que hacer el Betis es desvirtuar lo que puso del Cerro Grande en el acta. O sea, no le den más vueltas, no, pero es que se ve aquí, no. Del Cerro Grande lo que pone en el acta es que echa a Luis Felipe por golpear el pecho de Yago Aspas. Eso es lo único que tiene que demostrar el Betis, que no es poco, para desvirtuar el acta y de esta forma que le quiten la cartulina roja. Por lo tanto, el Betis considera que todas las imágenes que ha peinado y que tiene de la jugada por activa, por pasiva, que las ha vuelto a revisar, desvirtúan este contenido que escribió del Cerro Grande y creen que este recurso puede prosperar.
Vamos a ver si se llega a ello. Que podría ser, con ese buen trabajo, con las imágenes, etcétera, etcétera, pero hay que preguntarle al hombre que sabe más de estos temas, ¿no? De comité, de sanción y demás. Isaac Fouto, muy buenas. ¿Va a prosperar, crees que va a prosperar este trabajo de los abogados Betty que le van a quitar la cartulina?
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Bueno, pues que prospere el recurso del Betis en el comité de competición para que le quiten la roja a Luis Felipe es muy complicado, no imposible, y va a depender, evidentemente, de ese pliego de alegaciones y de la imagen que haya podido rescatar el Betis de la jugada para que el comité de competición vea que hay un error manifiesto en el acta del Cerro Grande. Hay que recalcar que el árbitro en el acta en ningún momento pone que el jugador del Betis golpee la cara a Iago Aspas. Lo que pone es que le golpea en el pecho a la hora de quitarle el balón. Por tanto, el Betis tendrá que demostrar ante el comité de competición que ese golpe en el pecho no existe. Por eso tampoco intervino el VAR, porque el árbitro que está en el campo del Cerro Grande en ningún momento le dice al árbitro del VAR que le golpea en la cara. Si le hubiera dicho que el golpe hubiera sido en la cara, ahí sí que hubiera un error manifiesto y ahí sí que el árbitro del VAR hubiera instado a Del Cerro a que hubiera visto la jugada. Pero como en esa conversación Del Cerro Grande lo expulsa porque le golpea en el pecho a la hora de robarle el balón, al no haber un error manifiesto, por eso el VAR no interviene y por eso decimos que el recurso ante el comité de competición es muy difícil, no imposible, pero muy complicado. El comité de competición, recordemos que como cada semana, se reúne los miércoles, mañana.
Bueno, pues estaremos muy atentos mañana. Gracias, Isaac. Bueno, ahora nosotros vamos a debatir sobre este tema, pero vamos a seguir la cronología. ¿Algún apunte
rápido? Sí, un apunte muy rápido. Sí. Que efectivamente, Del Cerro Grande pone que le golpean el pecho, pero no es lo que le dijo a los jugadores del Real Betis Balompié en el campo que había ocurrido. Hay varios jugadores del Betis, yo me voy a callar los nombres porque son informaciones, sí, evidentemente, sí, que nosotros buscamos a la espalda de la oficialidad, pero hay varios jugadores del Betis que aseguran que Del Cerro Grande les dice, es que le ha dado en la cara, es que le ha dado en la cara, es que le ha dado en la cara, y después Del Cerro Grande, después de meterse en su vestuario tranquilamente, evidentemente con un móvil de por medio, y de ver la jugada, de hablar con los demás, dice, no puedo quedar tan malamente en el acta. Es lo que sospechan, vale, los jugadores del Betis, que ha ocurrido, que corrigió sobre la marcha. Que no digo que sea así, ¿eh? Lo que cuento, vale, es lo que dicen los jugadores.
Vale. Vamos a buscar los por qué, ¿no? Los por qué el colegiado no va al VAR, por qué la incógnita tuya y por qué todo lo que pasó. Para eso tenemos a Antonio Santos Pargaña, que es nuestro árbitro, el que queremos tanto y que saludamos. Antonio, muy buenas.
Muy buena, Rafa.
Que te echamos de menos.
Qué alegría.
Menos.
Te echamos mucho, qué alegría, de menos. Qué alegría me da saludaros a todos. Escuchar también al amigo Isaac Fouto, escuchar a Andresito, Oliva, a ti. Y la verdad que os sigo escuchando siempre. Veo mi partido, apago el sonido de la tele y os escucho continuamente. La verdad que me alegráis muchísimo.
Antonio, al margen del tema central que nos vamos a ocupar ahora, que es este, ¿no? El de Luis Felipe y el de Iago Aspas. Vaya añito, ¿eh? Vaya añito, que si el VAR, que si las manos, que si el colegiado, los criterios, esto está empeorando, ¿eh? Con nuestro presidente de árbitro, al que queremos mucho, pero vaya tela cómo está el tema. Pero dicho lo cual, porque yo sé que a ti no te gusta mucho meterte en estos vergenales, vamos a centrarnos, los por qué, de que tú nos puedes contar algo de lo que sepas o el por qué se ha actuado de esta forma.
A ver, Rafa, yo te comento, la jugada de Luis Felipe, yo cuando la estaba viendo en la tele, viendo la primera imagen, yo digo, o sea, roja me parece excesivo, ¿sabes? Porque va el jugador queriéndole quitar el balón para sacar rápido, no perder más tiempo, etcétera, etcétera. Pero claro, si te pones a analizar la jugada, Rafa, lo que rebasa Carlos del Cerro Grande en el asta tiene toda la gracia del mundo. ¿Cuándo se produce una conducta violenta? Una conducta violenta se produce cuando el balón no está en juego, ¿vale? El jugador Luis Felipe recorre bastantes metros un sprint con la cara de que va con muchísimas ganas, de con esa fuerza, ¿sabes? Y golpea, va con el puño cerrado, porque es cierto, si fijáis la imagen, va con el puño cerrado y golpea. No hace falta que le golpeen la cara, en el cuello, para ser expulsado por ese motivo. La cuestión de la expulsión es por esa conducta violenta, por esa agresión que golpea, que sí, que tiene que... Pero un jugador cuando va con la intención de quitar el balón, va con la mano abierta o por arriba o por abajo para palmear el balón y quitárselo. Pero una cosa es palmear el balón y otra cosa es golpear a un jugador, por lo cual tiene toda la veracidad. Está José Ruiz, imagino, el abogado del Betis, estarán haciendo todas las alegaciones posibles para que le quite la roja, y yo estoy de acuerdo con Isaac Fouto. La realidad y lo que redacta Carlos del Cerro Grande en el acta, pues lo tal cual como pasó. Y yo creo que nos centramos muchas veces que si los árbitros, que si los árbitros, que si los árbitros, pero cuando el río suena, agua lleva. Cuando ese jugador ya se ha expulsado tres veces, hay que ver los motivos. Cuando William Carballo se pone la capucha y va a decirle a Ricardo de Burgos Bengochea, qué vergüenza, eres malísimo con la capucha para que no se vean las imágenes y demás, pero una cosa es lo que se ve en la imagen y otra es la veracidad de lo que dice. Al igual que cuando se habla de la jugada esta de que saca el balón adelantado al Barcelona a jugar del gol, una cosa, si un jugador la agarran fuera del área y cae dentro, ¿dónde se pita la falta? ¿Dónde se comete? No donde cae el jugador. Obviamente que sí, no hay que sacar una escuadra y un cartabón para saber si es un metro más adelante o un metro más atrás. Hay un margen, por así decirlo, incluso el jugador del Barça hasta un poquito más retrasado, pero eso de 20 metros, eso es una exageración. Que nos vamos, obviamente, yo me pongo en la piel del Betis y es normal que lo miren de esa manera. Yo, estando ahora en el comité técnico de árbitro, como informador que sabéis que estoy, pues obviamente yo lo veo de un punto de vista completamente diferente al vuestro. Que entiendo la postura de los béticos y lo entiendo perfectamente, pero ya te digo, y el VAR, Rafa, ¿por qué no puede entrar al VAR? Como bien ha indicado Isaac Fouto, si Carlos del Cerro Grande dice que ha golpeado en la cara y se ve loco que en la imagen del VAR que ha golpeado en el pecho, pues obviamente ahí sí entra el VAR, porque es un error del árbitro de apreciación en el terreno de juego sobre una roja que puede entrar el VAR. Pero obviamente, si le dice que ha golpeado en el pecho y se demuestra que ha golpeado en el pecho, el VAR, por mucho que queramos y que queriésemos que interviniese, pues obviamente no puede entrar porque no está permitido por el protocolo que utiliza el VAR.
Yo tengo dos preguntas para ti y ahora Oliva y Ocaña te van a preguntar sus dudas. Primero, psicológicamente, deportivamente, cuando una jugada se lleva al VAR, al final todo el mundo acepta lo que ha dicho el VAR. Se equivoquen o no, se le puede decir que se han equivocado, cada uno se lleva su opinión, pero se acepta, se toma. ¿Por qué no se llevó, pese a todo, al VAR? ¿Por qué no fue el colegiado al VAR a ver esa jugada? ¿Tú no crees que la grada se hubiese quedado más tranquila?
Sí,
es algo psicológico que se puede llevar sobre la mano, ¿no? Sobre el partido, es decir...
Sí, sobre todo para sobre la marcha. Los que están en el campo, que a lo mejor no han podido apreciar algún detalle, pues saben que cuando el árbitro va al VAR, va a poder ver imágenes que en el campo a lo mejor no se está viendo. ¿Sabes? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rafa. Pero claro, también existe un protocolo de VAR, que si es lo que te comentaba antes. Si el árbitro le dice, por la comunicación del pinganillo, le comunica a la sala VAR de que había un golpeo en la cara y luego se demuestra que le ha dado en el pecho, pues obviamente ahí sí que entra el VAR. Pero si lo que le dice el árbitro de campo coincide claramente con lo que le dice el árbitro a la sala VAR, pues obviamente no puede entrar, porque no es un error claro y manifiesto. Es la interpretación del árbitro en el campo que el VAR lo tiene que soportar, porque así lo exige el protocolo.
Uh-huh. Por último, por mi parte, Antonio, con sinceridad, ¿crees que el Betis va a ganar esta batalla o la tiene perdida?
A ver, ahí el comité de competición, obviamente, yo lo veo complicado. Lo veo complicado porque la relación del ASA relata exactamente lo que pasó en el terreno de juego. ¿Sabes? Que es una conducta violenta, no está el balón en juego, de ahí la conducta violenta, porque cuando hay una agresión y hay juego y está el balón en juego, puede ser un juego brusco grave. Pero cuando el balón no está en juego, pasa de juego brusco grave a conducta violenta. Por lo cual, yo lo veo muy complicado que le retiren la sanción a Luis Felipe.
Yo simplemente entendiendo cómo agarrándose a los últimos argumentos de funcionamiento del VAR, de la redacción del acta y de la jurisdicción que hay alrededor del fútbol español, entiendo cómo se puede justificar la decisión de Del Cerro Grande, porque me lo explica tan bien como lo hace siempre Santos Pargaña y la de Estrada Fernández en el VAR, lo entiendo de verdad, pero creo que esto es antifútbol. O sea, yo creo que es antifútbol porque el 99,999999 y sigan así en periodo continuo, por ciento de todas las personas que ven la jugada se dan cuenta perfectamente, Antonio, de que lo que golpea es Luis Felipe el balón dentro de una acción totalmente antideportiva también de Aspas, que es coger una pelota para perder tiempo, que creo yo que habrá que tenerlo en cuenta en todo esto, y que le da... al balón, no le da un golpe en el pecho directo, yo digo que después el balón le roce el pecho, y que eso no puede ser roja en la vida. Y lo que no entiendo es, si teniendo un instrumento como este, como tiene ahora mismo el fútbol español, el VAR, que puede corregir un error tan flagrante, no para el partido, sino para los dos partidos siguientes.
El VAR ahí ha podido hacer sancionar a Iago Aspas por fingir lo que han fingido.
Pero que te puedes agarrar.
Sobre eso no hay nada, ¿no, Antonio? Sobre Iago Aspas no se puede hacer nada.
A ver, por fingir, obviamente, puede ser una
cosa. O sea, el teatro que revoluciona a todo el mundo y que puede traer consecuencias graves para el club, que en este caso va a pagar, que es el Betis, ¿Iago Aspas se queda de rosita?
Es que en cuenta, Rafa, que una cosa es una conducción deportiva que conllevaría una amonestación a una expulsión. Yago Aspas lo puede amonestar por retener el balón y perder tiempo.
Por fingir que en la cara no le había dado y él dice que es en la cara.
No, obviamente. Es que miente. Estoy totalmente de acuerdo. Miente descaradamente y ahí estoy totalmente de acuerdo, Rafa, que se le lleva las manos a la cara, tal. Pero claro, nos estamos centrando o nos centramos una cosa en otra, que lo de Yago Aspas, obviamente, si en el campo se le puede mostrar una amarilla, que el VAR nunca puede entrar, obviamente porque sería amonestación por pérdida de tiempo por retener el balón, por exageración una conducta deportiva, pero que sería amarilla, no sería una roja, por lo cual el VAR no puede entrar. El comité de competición en una amarilla, pues no sé, pero yo creo que sería más centrarse en la jugada de Luis Felipe, en reclamar esa roja, que ya lo digo, bajo mi punto de vista, ojalá y se la puedan quitar, pero bajo mi punto de vista lo veo complicado. Okay. Porque lo que redacta en el acta es fielmente lo que pasa.
Oliva, ¿te queda alguna duda?
No, lo ha explicado muy bien Antonio Santos Pargaña, lo que es la redacción en sí del acta, la acción, y creo que aquí hay dos debates, evidentemente creo que han quedado muy claros. Por un lado, el error, que creo que es flagrante, es un error del cerro de apreciación en el campo, y luego un doble error, que Estrada Fernández no le llamé para rectificar la jugada. A partir de ahí, claro, ¿cómo desmontas un acta tan bien hilada para que... no queda al descubierto
nadie.
Y justificar al VAR, pues sí, me decían desde el Betis en el día de ayer que la redacción del acta, pues...
Que no tenía que ver con lo que hablaba del
Claro, que es una redacción del acta difícil de desvirtuar ante un comité, porque tienen que hilar muy fino con una imagen que demuestra absolutamente que no roza el pecho y tal, sí. O sea, que va a ser difícil que le quiten la sanción, no imposible. Y luego, incluso he llegado a preguntar esta mañana si, por ejemplo, para Estrada Fernández, por ese error, podía haber la famosa nevera, y no, ni mucho menos. No, el Comité Técnico de Árbitros entiende que no hay nevera porque tanto la redacción del acta como la justificación que le pueda dar al error del VAR están absolutamente tapados, y en ese sentido no claro. Parece que vaya a haber ni tan siquiera nevera para Estrada.
Muy bien. Es que Oliva, de verdad te lo digo, me alegro mucho saludarte, obviamente.
Igualmente, Antonio.
Te digo. Pero es que Estrada, para mí, no se equivoca. Es que sí, que a todos nos hubiera gustado que hubiera quedado o en nada o en una amonestación, que sí. Yo viéndola en directo, a mí me pareció o de nada o de amonestación, porque lo que quiere el jugador Betis es coger el balón para sacar rápido y no perder tiempo, y estoy totalmente de acuerdo. Pero una cosa es la intención que tiene el jugador y otra cosa luego lo que provoca. Entonces, Xavi Estrada, para mí, en el VAR, no comete ningún error, porque se relata fielmente al protocolo VAR. Sería un error.
El protocolo VAR hay que cambiarlo, porque si tú detecta que es una mentira lo que está haciendo el futbolista, que está fingiendo, que está haciendo teatro y que van a castigar a otro injustamente, pues el VAR habrá que cambiarlo. Porque entonces, pero, ¿cuánta gente van a la cárcel siendo inocente? Es que eso no
yo
puede
es que
ser.
Creo que el fútbol está perdiendo... Está perdiendo un poco la esencia y, claro. Y el sentido común del arbitraje. Como está perdiendo esencia y el arbitrar con la naturalidad que da el juego a velocidad normal y todo se mete al final en el protocolo del VAR o en la observación, al final se está perdiendo la esencia, que es un poco el sentido común. Esa claro. Acción que evidentemente tiene su parte de reprobación al jugador por la manera que tiene de dirigirse al rival, corriendo, dándole un manotazo al balón, vale, perfecto. Que no le da un manotazo ni en la cara ni en el pecho, pero esa actitud de ir hacia el jugador, creo que es reprochable desde el punto de vista del jugador, que debe cuidarlo, pero luego creo que hay un error de arbitral y claro. Creo que como hemos perdido el sentido común un poco del arbitraje, pues pasan estas cosas, ¿no?
Sí, señor. Bueno, Antonio, tú querías saludar a alguien, ya que aprovecha que bueno, tenemos abierto la barra.
Claro, hombre,
esto no es disco dedicado, ¿eh?
Te ponemos un discazo, Antonio.
¿Cómo lo he hecho de menos, los discos dedicados? Pues mira, voy a aprovechar para saludar a toda mi familia de la autoescuela Baliza, a Curro, a Marisa, a los alumnos que tengo, a Antonio, a Jacinto, que se examina ese viernes, que les deseo toda la suerte del mundo, a Lucía, a Juan y a Guille, que son unos muy buenos alumnos. Ya te digo, estoy disfrutando mucho con esta familia de autoescuela Baliza, allí estoy en Sevilla Este. Y la verdad que muy contento.
No me enteras yo del nombre de la autopista.
Baliza la que Antonio, te vamos a dar a ti.
De la autoescuela. Por cierto, esto vale, tiene un vale a favor de Antonio Paellón y otras cosas. Antonio, un abrazo. Muchas gracias, que te echamos de menos, de verdad.
Muy grande,
cuando esté aburrido te viene con nosotros.
Corriendo,
bueno,
Rafa.
Nos falta una cosa. Yago Aspas, de verdad, al que admiro, pero lo he visto fatal. Lo he visto muy mal. Él, para mí, tenía que haber salido y decir, señores, me he equivocado, sé que la que se está... Algo. ¿Qué dice el Celta? Nada, ¿qué dice el por qué el Celta no?
Celta, mira, los compañeros de La Voz de Galicia o del Diario Atlántico han hablado con el Celta y han expresado cuál es el sentir de la planta noble del Celta. apoyan rotundamente a su jugador, consideran que fue agredido según el Celta de
Aguaspa.
Y es más, dicen que Sabali tuvo que estar en la calle por un codazo en la primera parte, que Fekir también podía haber estado en la calle y que la entrada de Luis Enrique a Franco Cervi en el 88 también era de cartulina roja. O sea, el que espere que el Celta se vaya a disculpar, Diego Aspa, a mí me sorprendería una barbaridad.
Y el segundo entrenador también lo tenía el Chao y a Pellegrini.
Y lo último, Rafa, en el club, yo lo único que no estoy de acuerdo es, a mí no me gusta que el presidente ayer vuelva a hablar de la deslealtad, de los jugadores, de los tramposos. Mira, Pellegrini después del partido en caliente, pero un día después, estas declaraciones las carga el diablo. Mañana es un jugador tuyo el que mete la patita y a ver si lo llamas tramposo, lo llamas desleal.
Yo creo que el fútbol español
tiene que pasar de
pie. El fútbol español tiene mucho teatro, y yo creo que el teatro.
Hay que empezar a mirar
teatro,
el de uno.
Sí, pero el teatro se celebra en otro sitio, no en el fútbol. Oliva,
yo quiero apuntar dos cositas muy rápido. Respecto a la actitud de Iago Aspas, evidentemente a mí no me gustó la forma de proceder de Iago Aspas, porque considero que hay una exageración, que además no le golpean la cara, etcétera, etcétera. Ahora bien, que lo que hace Iago Aspas al fin y al cabo lo hacen todos los futbolistas del fútbol español, incluyamos jugadores del Betis, que le afecta directamente, del Sevilla y de cualquier otro equipo del fútbol español. Lo único que hace Iago Aspas es hacer lo que hacen la mayoría. Muchos fingen, muchos exageran, hacen teatro, intentan engañar a los árbitros, pero que esto lo hacen todos. Todos. El que no lo haga, o sea, en el Betis no hay jugadores que hacen esto, pues claro que lo hacen cuando hay acciones que le pueden beneficiar a su equipo, porque en ese fingir va evidentemente lo que buscan todos los jugadores, es tomar la ventaja. Esto no se soluciona, sinceramente lo pienso, con Iago Aspas saliendo a pedir disculpas. Iago Aspas pensará, bueno, si yo veo todos los fines de semana 10 partidos de la Liga Española y veo cómo finge un montón de jugadores, ¿aquí alguien pide disculpas alguna vez? Un jugador del Sevilla, del Betis, del Celta, del Deportivo, del Atlético de Madrid. Nadie pide disculpas. ¿Cómo lo va a hacer Iago Aspas? Otra cosa es que no nos gustara su actitud el sábado.
Pues ya a partir de ahora yo pensaré que Iago Aspas es un actor de teatro.
No. Es un excelente jugador que va a sacar... Yo en esto discrepo de tu punto de vista, Rafa.
Bueno.
Porque entonces cuando lo haga un jugador del Betis o el Sevilla vamos a ver.
Pues se le dice igual, habrá que decirle igual.
Bueno, eso sí, yo lo que digo es que todo es igual.
Bueno, pues a ver cuándo llegue ese momento. Yo creo que Iago Aspas lo que hizo fue buscar la ventaja para su equipo en el minuto 94, mal. Su actitud es mala, sí, estamos de acuerdo. Pero que no debe, no, ¿por qué va a salir a pedir disculpas a Iago Aspas si no lo hace ningún jugador del fútbol español? Y termino el debate, Rafa. Mal hace el Betis con dos días ya, centrándose en una jugada del minuto 94 tras un nefasto segundo tiempo y una derrota en la que le meten 4 goles en su campo.
Y que no gana
eso es desviar la atención sobre un punto que está debatido periodísticamente, que lo habrán debatido en el club, que ahora tendrán que ir con los abogados a defender a Luis Felipe e intentar que no lo sancionen. Todo ese camino lo tiene que hacer el Betis y defender a su jugador hasta las últimas circunstancias. Pero llevarlo esto al terreno público y desviar la atención sobre el hecho de que el Betis no gana partidos últimos y le meten 4 goles en su campo, es un error en el que el Betis parecía no estar cayendo últimamente y vuelve a caer en campañitas, en árbitros, que no, que esto no es Iago Aspas, que esto es Pellegrini y sus jugadores y el club cerrar fila en torno a solucionar un problema futbolístico. Se acabó.
En eso estoy de acuerdo. Y además lo estamos diciendo a diario, reseteo del equipo y sobre todo Luis Felipe, llamarle al orden y decirle que esto no puede seguir.
Eso está en manos del Betis, y lo demás no.
Y a Fekir también, porque son muchas las expulsiones. Bueno, el que está tristón es Joaquín, que quiere más minutos.
Ayer volvió a batir todos los récords en el hormiguero, Rafa, y con su documental de La penúltima y me voy, está formando un lío. Y ayer lo que sí ha cambiado la actitud de Joaquín, ¿te acuerdas que el año pasado le echó la bronca a Pellegrini y lo tuvo que coger de la oreja y decirle, oye, que no digas más que te vas a retirar porque tienes pocos minutos, que no vuelvas a decir una cosa así? Pues Joaquín ha cambiado su discurso, pero otra vez ha tirado de sentimentalismo, de orgullo, y habla de su situación en el equipo ayer en el hormiguero.
Sé que no estoy para jugar 90 minutos todos los partidos, porque eso es difícil, pero sé que estoy para algo más, ¿sabes? Creo que puedo aportar algo más. Entonces es una pelea interna, sobre todo mentalmente, que yo tengo a diario conmigo. Yo he aceptado que ya, pues mi papel es otro, pero creo que es... sí, ese punto de decir, pues no. Eso es lo que me mantiene vivo, claro. Pablo.
Bueno, pues...
Ha cambiado la película,
no,
¿eh? Del año pasado.
Le honra, es futbolista, sobre todo, y siente y él ve que puede hacer muchas más cosas. Bueno, antes de irnos con el Sevilla, que tiene Oliva preparado a un compañero argentino, y vamos a hablar del fichaje de un central. Ocaña, ¿un trastero también le interesa a Oliva?
Porque ¿quieres un trastero?
Mucho, maquinón. Mucho.
Sí, ¿quieres uno, Oliva, quiero, al lado del
quiero,
Benito Villamarín, al
pero
lado
no,
del
pero no, el, no el que vende el Opera 2. No,
no, no, no, ese está ya amortizado. Estamos hablando de cititrasteros.com. Estamos hablando de tener un trastero o una plaza de garaje para tu coche por mucho menos de lo que piensas, al lado del Benito Villamarín, y con precargador, con preinstalación, lo diré, de cargador eléctrico. O sea, estamos hablando de un pelotazo. Que no quieres la plaza de garaje, tienes trastero. Que no, tienes plazas para motos al lado del Gol Norte del Benito Villamarín, en www.cititrasteros.com.
Bueno, lo siguiente es
Cristian
Plagiore o Plagiaro, que es amigo de Oliva, y nos va a contar cosas interesantes que proceden. Viene desde Argentina, San Lorenzo. 1:50. ¿Te interesa?
Me interesa.
Vámonos.
Grupo Nimo ha encontrado a las personas que se mueven sobre todo por la pasión que sienten por lo que hacen. Son apasionados de la tecnología, del desarrollo, del emprendimiento, de la sostenibilidad. Apasionados de la hospitalidad. En definitiva, apasionados por dejarte un mundo mejor. Descubre las historias más apasionantes en el canal de YouTube de Nimo Gordillo Automoción. Grupo Nimo. Nos movemos con pasión.
GESOL informa. Ya están disponibles las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda, con ayudas de hasta el 80% para la instalación de paneles solares de autoconsumo en viviendas particulares.
Aprovechate y déjalo todo en manos de GESOL, empresa con más de 4.000 instalaciones fotovoltaicas realizadas. Envía tu solicitud antes de que se acaben los fondos en disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Tomen ustedes buena nota. Ya no tiene nadie excusa para llegar tarde al fútbol, porque en City Trastero tienen plaza de garaje al lado del Benito Villamarín, que antes era Manuel Ruiz de Lopera.
Plazas de garaje junto a Zona Gol Norte. citytrasteros.com.
Venga ustedes.
Toda una inversión.
8 minutos para las 2. Tiempo justo para hablar de, no de Gattuno, de Gattoni, que puede ser central del Sevilla este verano. Por lo menos así lo dicen en Argentina. Oliva.
Sí, está amaneciendo en Argentina, así que hemos aprovechado la madrugada antes de irnos a la cama para hablar con Cristian Pagliaro, que es el compañero de CNN y TNT Sport Argentina, de la tele y la radio argentina, que tiene los derechos de transmisión del fútbol allí, y que es el periodista que habitualmente sigue de cerca la actualidad de San Lorenzo de Almagro. Y le hemos preguntado directamente qué tal está la situación, qué se dice en Argentina del traspaso de Federico Gattoni al Sevilla.
Bueno, respecto a la salida de Gattoni, aquí en la Argentina la noticia que tenemos es que han llegado a un acuerdo en las últimas horas en Sevilla con San Lorenzo, aunque no hubo una negociación que haya sido respecto a su representante. Hablamos del señor Lombilla y el club San Lorenzo de Almagro, que es a quien esperaban en San Lorenzo para firmar la renovación del contrato, la extensión del vínculo que con San Lorenzo vence el 30 de junio, para luego sentarse a negociar. En San Lorenzo lo que veían de mala manera era que habían aceptado todas las condiciones que quería Gattoni y su representante para poder llegar a la firma de la extensión del contrato y después poder negociar la salida. Incluso hablando del dinero pretendido por el futbolista para el sueldo y de la cláusula de salida cercana al 1.5 millones de dólares limpios para San Lorenzo. Bueno, el ofrecimiento que llegó en estas últimas horas, más allá de los rumores que hace algunos días hablaban de que se bajaba el equipo español para seguir negociando y que el propio Monchi habló en conferencia de prensa, dijo que verían en junio la posibilidad de incorporarlo, aquí en Argentina hizo ruido. Bueno, hoy llegó la propuesta, hubo una especie de reconfiguración a la hora dirigencial para poder aceptarla, sabiendo que era esto o perder al futbolista. Por ende terminan aceptando, se están poniendo de acuerdo, están ultimando algunos detalles, pero todo parece indicar que en los próximos días Federico Gattoni estará probablemente arreglando ya la salida con el Sevilla. Creemos aquí en la Argentina que puede llegar a tener avanzado hasta un contrato, no lo sabemos, pero es el rumor que se instala y que se corre en las versiones. Por eso mismo da la sensación de que esto no va a tener inconvenientes y de que San Lorenzo va a terminar aceptando la propuesta que está hoy sobre la mesa, arriba, firme, sabiendo que el futbolista probablemente tenga que viajar a España para terminar de firmar el contrato, deberá volver y ahí veremos si San Lorenzo y el técnico Rubén Darío Insúa lo tienen en cuenta, sabiendo que era el capitán del equipo hasta el verano, donde primero se fue a Italia con permiso, llegando tarde a la pretemporada, y posteriormente, sin permiso, viajó a Italia nuevamente para tratar de terminar el tema de pasaporte comunitario.
Por tanto, Rafa, el acuerdo en Argentina también se da por hecho, por $1.5 millones, y para que los oyentes se sitúen, el jugador habría firmado el contrato en Sevilla a partir del próximo verano y se quedaría en San Lorenzo, porque ya está el mercado de traspasos evidentemente cerrado, se quedaría en San Lorenzo hasta que se incorpore al Sevilla la próxima temporada. Y si os parece, podemos escuchar también al compañero Cristian Pagliaro hablar del jugador, cómo es un futbolista que en Argentina tiene un excelente cartel. Ya veremos cuando dé el salto a Europa qué nivel ofrece, pero así es Federico Gattoni, lo describe Cristian Pagliaro.
Respecto a las condiciones como jugador, no hay ninguna duda que es uno de los talentos llamados cracks del futuro en San Lorenzo. Es un futbolista al cual se lo venía esperando, estaba siempre en la cantera y con las oportunidades necesarias en divisiones inferiores, siendo el capitán de la reserva y uno de los pibes que rápidamente se instaló en la primera división siendo muy joven. Después demoró esa estabilidad ya con Troglio, con Rubén Darío Insúa, con Paolo Montero, con Pizzi, empezó a tener muchos más minutos, siendo y convirtiéndose con 23 años en el capitán del equipo. Es un marcador central de pierna derecha, pero que puede jugar tranquilamente como stopper por izquierda. Se adapta bien a la línea de 5 o a la línea de 4, jugando, siendo un líder que marque y que sale con la pelota dominada. Y tiene un buen cabezazo, tiene potencia aérea para poder encontrar el gol, lo que lo convertía en un futbolista para San Lorenzo con variantes. Pero además su juventud tiene pasado de selección sub-20, sub-17, siendo el capitán de esos equipos, entonces lo ponía en un lugar de privilegio para San Lorenzo Almagro, que sabe que va a perder un futbolista en las próximas horas, y lo que más le duele al equipo azulgrana es perderlo de esta manera, perderlo yéndose ante todo este tipo de presiones, todo este tipo de negociaciones que no querían que pase, que del entorno del futbolista decían que no iba a pasar, y que a 4 meses del término de su contrato, terminó siendo de la única manera que se dio ante la negativa de poder renovar el contrato con el club.
Muy bien, pues gracias a nuestro compañero por esa información en esta matinal para ellos. Don Federico, me acuerdo de Federico Fazzi cuando sí, firmó aquí, sí. Y Federico Gattoni, que es, como dice Oliva, habrá que verlo aquí. Un tema preocupante para él, no digo yo, para la fiscalía, decíamos al principio que pide 9 meses de cárcel para Ben Yedder, recordemos, por delito contra Hacienda en su etapa en el Sevilla. ¿Conocemos algo de cómo ha caído esta noticia en el Sevilla, Oliva?
No hay ningún tipo de reacción. Jugador Ben Yedder estuvo en el Sevilla, pero es un asunto personal de Ben Yedder. Uh-huh. O sea, es un problema de, entiendo, de liquidaciones, sí, de los contratos que tenía, y como todo ciudadano, pues tendría unas responsabilidades fiscales que ahora Hacienda le dice, mire usted, aquí hay un dinero que debió usted presentar en liquidación de Hacienda y no lo ha hecho, y por eso la sanción es para Ben Yedder. Es decir, no hay una sanción que le toque al Sevilla en ningún caso, ¿no? Bueno. Pues un asunto particular y personal del propio Ben Yedder.
Estamos esperando conocer la lesión de Acuña. Mientras tanto, el resto de los futbolistas del equipo Oliva para recibir al verdugo del Madrid, ¿cómo están? ¿Qué novedades hay?
Hoy día de descanso, como te decía al principio del programa, hay que esperar a mañana para ver cómo tiene la plantilla. En principio debe ser, va a estar pendiente el técnico de cómo está Acuña, ¿no? Si Acuña puede llegar al partido del sábado o no. Se está recuperando poco a poco Alex Telles, ya ha empezado a hacer carrera continua, más o menos se aproxima a su vuelta, pero todavía le queda algún día más. Seguramente esta semana Sampaoli, en la conferencia de prensa que tiene el viernes, nos dará alguna pista más sobre cómo va la recuperación del brasileño, pero de no estar el jugador, de no estar Acuña, tendría que tirar seguramente como lateral izquierdo de Rekic, ¿no? Sigue de baja por la lesión muscular que sufrió Jesús Navas, y por lo demás cuenta con el resto de la plantilla para ese partido del próximo sábado a las 6:30 de la tarde en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Así que mañana será un buen día para conocer y evaluar si Acuña ha recuperado bien de esa dolencia en el pubis o realmente eso le va a impedir jugar el partido del sábado.
Sí, Rafa, solo recordar también en torno al Betis y el partido del sábado, que el Betis no, con Luis Felipe parece que no va a poder contar, pero que seguro que no van a estar William Carballo, Pola Cucú, que fue operado operado este fin de semana de apendicitis, William Carvalho, que tiene que cumplir sanción, y también Nabil Fekir. Es decir, que el Betis también tiene bajas muy importantes para ese partido.
Y ojo, que se tiene que centrar en el fútbol. El Rayo es quinto. Sí. El Rayo es quinto y el Betis anda en un bache importante, ¿eh? Sí,
y cuidado, Rafa, no te sorprendas si ahora hablan de Vinicius por ahí, ¿eh? En los programas de deporte. Que a lo mejor van a hablar, de Vinicius.
¿Tú crees?
No creo que eso ocurra. Nos vamos, señores, y ahora lo peor. ¿Qué pasa en España y en el mundo? Lo escuchamos en la COPE. Gracias, adiós.